están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada.
Programa número 9, Cerrando Heridas, documentando la memoria. Bienvenidos, bienvenidas una semana más a Cerrando Heridas. Aquellas personas que escuchéis Cerrando Heridas en Radiópolis, hoy, esta semana, hemos cambiado, hemos empezado a emitir los miércoles a las 8. En Radiópolis, Radio Comunitaria de Sevilla, se están llevando a cabo una serie de ajustes para hacer posible que la parrilla sea lo más equilibrada y racional posible. Con lo que nos han situado en la mitad de los días laborables y nosotros encantados. Aquí seguimos, nosotras, intentando traerte noticias, historias, documentales y demás sobre la memoria histórica. A veces los tribunales de justicia dan la espalda a la razón. Decía Paul Auster, aunque era algo tan evidente como que si la justicia existe, tiene que ser para todos. Nadie puede quedar excluido. De lo contrario, no sería justicia. Algo tan obvio en esta época del año en que nuestros niños y niñas confían en Papá Noeles o Reyes Magos que colmen sus deseos y tienen la firme convicción en estos seres extraños, nosotras, las personas del movimiento memorialista, dejamos de creer un poco más, si cabe, en la justicia con mayúscula. La semana pasada nos dábamos de bruces con la realidad de que el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos rechazaba otra demanda contra el Estado español por la desaparición forzada en 1936. Y lo que es peor, siente, en este caso, jurisprudencia. La demanda, presentada el 5 de octubre por un equipo de juristas del RIS, Rights International Spain, en representación de Fausto Canales, hijo de Valérico Canales, desaparecido el 20 de agosto de 1936 en Pajares de Adaja, Ávila, pone fin a la búsqueda de justicia en instancias europeas en el caso de los delitos de genocidio de la dictadura militar de Franco. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos cierra definitivamente el caso de la desaparición de Valérico Canales, como en anteriores ocasiones otra denuncia por crímenes de lesa humanidad contra el Estado español que en esta ocasión sienta jurisprudencia al contabilizar ya más de una decena los casos similares inadmitidos por el Tribunal de Estrasburgo. En un comunicado público, RIS recuerda que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos nunca ha llegado a valorar ni a pronunciarse sobre el fondo de la cuestión de los desaparecidos forzosos de la Guerra Civil y el franquismo, es decir, sobre la violación del Estado español de sus obligaciones respecto a las víctimas, limitándose en decisiones anteriores a desestimar las demandas por meras cuestiones procesuales. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado ya ahora inadmisibles todas las causas presentadas ante este tribunal en materia de guerra civil y franquismo antes y después de la sentencia del Tribunal Supremo Español de febrero de 2012. Adicionalmente, la fórmula estándar usada por el Tribunal Europeo para denegar la admisibilidad de estos casos ha sido similar, y no tiene mayor aspiración que asegurarse que el demandante entienda que su caso no será conocido por el tribunal y que la decisión es definitiva y no puede ser objeto de recurso alguno. Sigue el RIS diciendo, preguntándose en este caso, ¿por qué el tribunal inadmite la causa de Fausto Canales, dejándoles sin posibilidad alguna de justicia, pues no tiene ya otros mecanismos efectivos a su disposición, ni para poner fin a las violaciones de sus derechos humanos, ni para obtener la reparación debida? Para Lidia Vicente, integrante del RIS, plantea que, puesto que la decisión no contiene razonamiento alguno, no solo es una decisión injusta para la víctima, sino que es una decisión sin justicia. Coloca a la víctima en situación desigual respecto al Estado, al que no le exige la más mínima diligencia en el cumplimiento de sus obligaciones, mientras que desdeña los esfuerzos de la víctima doliente. Resulta difícil de asimilar la inflexibilidad de un tribunal de derechos humanos para con las víctimas, amparando actitudes violatorias de un Estado. Sigue Lidia diciendo que, en suma, la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos priva al demandante de un pronunciamiento de fondo sobre la violación continuada por parte de España de su obligación internacional de investigar la desaparición forzada de su padre. En nada ampara, pues, el derecho a la verdad, justicia y reparación, condonando, de hecho, la ausencia de un recurso efectivo en España para investigar estos casos. Pero, sobre todo, pone un sello de impunidad sobre los crímenes del pasado ocurridos en este país. Continúa el comunicado, que concluye con estas palabras: tocará entonces a otras instancias del Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos y a otros espacios de justicia internacional decir la última palabra. También allí, Rights International Spain seguirá trabajando para alcanzar justicia para las víctimas de la guerra civil y el franquismo. Justicia con J mayúscula.
Conocen a los padres más de lo que estos se imaginan. Y sí que, aparte de sorprenderte de manera brutal en los acontecimientos del día 25 del pasado mes, te habrás preguntado muchas veces si has hecho todo lo necesario para dar a tu hijo los mejores medios posibles para ayudarle en esta vida. No tengas en absoluto problemas de esta clase. Has hecho por mí lo que tu conciencia te ha dictado como válido. No te lo reprocho, sino que te doy las gracias. Me has dado una formación que me ha permitido afrontar responsabilidades. Actualmente estoy enfrentado a hechos sumamente graves, y sé que no va a ser fácil, pero soy yo, y solo yo, quien tiene que afrontarlos. No tengo ganas de hablarte de mi vida en prisión, pero sí decirte que no tengo conciencia de mártir y que no me gustan en absoluto los actos gratuitos. Y aunque políticamente nunca estaremos de acuerdo, desearía tu apoyo moral como padre, como hombre que ha conocido temporadas borrascosas en su vida, pero que nunca ha renunciado a principios que cree justos. Tal vez veas estas palabras faltas de sentimientos, y no es así. Tenemos demasiadas cosas en común para no calibrar el significado exacto de estas palabras. Quiero tener la cabeza clara, ahora más que nunca. Y no me gustan las grandes lamentaciones ni las explosiones de sentimientos. Quiero que entiendas el significado de esta carta. Y sé que, aunque dolorosamente, intentarás comprender a tu hijo. Siempre tuyo, Salvador Puig.
We'll be right back.
Escuchábamos un extracto de una película, concretamente al actor Daniel Brühl leer una carta de Salvador Puig Antich, y de fondo al cantautor catalán Lluís Llach interpretar Campanes de mort, presentes en la banda sonora original de la película Salvador, que plasma los últimos días de este anarquista, ejecutado por el régimen franquista el 2 de marzo de 1974, mediante el castizo método del garrote vil. Pero aquella no fue la última de las ejecuciones que perpetró el régimen, ya que el 27 de septiembre de 1975 fusiló a los militantes del FRAP José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz, y a los militantes de ETA político-militar Juan Parades Manot Chiqui y Ángel Otaegui. Si antes hablábamos de la injusticia de un Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ahora hablamos de la justicia de un gobierno, en este caso autonómico. Los dos últimos nombrados en lo que sería la ejecución del 27 de septiembre del 75, Chiqui y Otaegui, han sido reconocidos por el gobierno vasco como víctimas de motivación política. La asesora del Gobierno vasco para el reconocimiento de las víctimas de motivación política, Manuela Carmena, ha asegurado que con el reconocimiento de las primeras 8 víctimas de motivación política, el Gobierno vasco ha hecho lo que debía haber hecho el Estado central y no lo hizo. Según ha explicado esta jurista en una entrevista concedida a la televisión pública vasca, con el reconocimiento como víctimas de Chiqui y Otaegui se ha marcado un antes y un después, porque se ha reconocido que en una época se utilizaron unos instrumentos legales de manera irregular dentro de una política represiva decidida. Carmena cree que ese reconocimiento debió llegar por parte del gobierno español, ya que las víctimas tratadas en el primer decreto entre 1960 y 1978 eran funcionarios estatales y no autonómicos. La asesora del gobierno vasco enmarca a estas víctimas dentro de una política que se hizo en el franquismo, que optó por reprimir al antifranquismo de aquí de manera irregular e ilegal. En este sentido, Carmena afirma que en muchos casos no son vulneración de derechos involuntarios, sino actos dentro de la política represiva que menospreciaba la vida. Escuchamos algunas de las palabras de esta jurista, Manuela Carmena.
Yo creo que es importante porque es precisamente reconocer que en un momento determinado la dictadura utiliza instrumentos legales absolutamente, como son los enjuiciamientos por medio de tribunales, de una manera absolutamente ilegal e irregular, puesto que se llevan a cabo unos juicios que tienen de juicio nada más que su apariencia formal, porque realmente ellos en sí mismos vulneran todos los derechos que tiene que haber en un juicio. Y luego además ejecutan una pena de muerte, que además en cuanto hemos empezado a estudiar un poco todo lo que se ve detrás, se ve que era una decisión política. Hombre, a mí eso me parece un disparate, porque yo creo que es un desenfoque muy grande de algo que es muy importante. Y si, por ejemplo, una persona que efectivamente ha sido condenada y legítimamente y bien condenada por haber cometido un delito, por haber cometido un asesinato, se demuestra que ha sido torturada, esa persona que ha sido torturada debe tener también una indemnización por haber sido torturada, porque no se puede tolerar, no se puede permitir que no se cumplan los derechos humanos ni de los agresores. Todo eso son caminos equivocados, son atajos que no llevan más que a la desintegración y a la falta de respeto del Estado del Derecho.
Entrevista de Burgos Digital con J y Diario de Burgos con V a la autora del libro Niños robados de la represión franquista al negocio. María José Esteso Pobes, autora del libro, periodista, miembro del colectivo editor Diagonal. Recordamos, realiza la entrevista Diario de Burgos y Burgos Digital. ¿Cómo surge el libro Niños robados, de la represión franquista al negocio?
Surge al hilo de una serie de artículos de investigación que venimos publicando en el periódico Diagonal, que es un periódico independiente, crítico, formado por un colectivo editor. Entonces empezamos a sacar el tema de los robos de bebés en maternidades a partir de 2009 y nos encontramos que el tema era mucho más grave de lo que imaginábamos, ¿no? Entonces, a través, sobre todo, de testimonios de afectadas y de afectados, vamos documentando lo que es una trama de robo de bebés en las maternidades a partir de los años 60, que hasta ahora no había salido en los medios de comunicación. Sí que en el año 82 la revista Interview publicó el tema de un bebé congelado en San Ramón, en la Clínica San Ramón de Madrid, pero no se documentó que existiera, que ese mismo hecho ocurriera en otras clínicas, tanto públicas como privadas, de todo el Estado español. Entonces, a través de testimonios, empezamos a ver que se repetían los mismos detalles, en muchos casos coincidían incluso los mismos médicos, coincidía también una orden religiosa de monjas, que son las Hermanas de la Caridad, y se repetían los mismos argumentos. Eso nos llevó a publicar, como te decía, esta serie de artículos de investigación que están basados en lo que las madres ya llevaban años investigando, o incluso hermanos de niños robados llevaban tiempo investigando. Entonces nosotros pusimos voz a estas personas y empezamos a documentar qué estaba ocurriendo. Y lo que estaba ocurriendo es que en todo el Estado español, tanto en Madrid como en Castilla y León, como en el País Vasco, como en Canarias, como en Andalucía, etcétera, con las mismas excusas y con las mismas mentiras, se retiraba al bebé nada más nacer de la madre y ese bebé ya no lo volvían a ver. Yo he entrevistado no solamente a madres y a hijos, también he entrevistado a médicos. En la mayoría de los casos estos médicos no quieren dar su nombre real, sí aportan detalles sobre todo lo que han vivido. También he entrevistado a abogados, también he entrevistado a algunos jueces y todo eso ha sido recogido de forma cronológica en este libro, que ayuda a entender estos hechos que seguramente serán juzgados como crímenes de lesa humanidad.
¿Cómo hacía la dictadura negocio a través de la trama del robo de bebés?
Del régimen hace años era que un matrimonio que no tenía hijos era un castigo de Dios, ¿no? Entonces mucha gente quería tener hijos y había familias que pagaban verdaderas fortunas para conseguir esos niños. Había listas privadas donde hoy sabemos que monjas presuntamente implicadas, como la monja Sor María Gómez Balbuena, que está siendo en estos momentos investigada y que ya está imputada por algunos delitos, apuntaban, hacían listas y engañaban a mujeres a veces solteras, a veces eran mujeres que tenían el hijo, que estaban casadas. Lo que se hacía es que el bebé salía por una puerta en brazos de una madre que no era la madre biológica, pero sí había sido inscrita como madre natural, como madre biológica, y la madre que había parido, que había dado a luz a ese bebé, a esa madre se le decía que el bebé había muerto. Todo esto era posible porque había varios actores implicados en esa trama, ¿no? Desde médicos. Se apuntan varios nombres que están siendo investigados En el caso de María Luisa Torres, un caso de una niña robada en el año 82, pero que tiene son médicos los que están yendo a declarar, que ya aparecen en los años 60 en muchas de las denuncias que ahora mismo hay en los juzgados. Notarios implicados, también hay taxistas, hay enfermeras, hay comadronas, hay incluso personas de las funerarias que sabían que se enterraban cajas.
¿Quién es el responsable último de toda esta trama?
El Estado, o sea, el Estado que entonces y en los años 80 ya en democracia permitió que aquellos crímenes ocurrieran. Por eso yo creo que ahora toca que el Estado investigue. No solamente estaba Sor María Gómez Balbuena, hay muchas Sor María Gómez Balbuena, hay muchas monjas que participaron en diferentes comunidades, en diferentes territorios. También hay documentos escritos de curas, que uno de esos documentos está reconocido en el auto del juez Garzón de noviembre de 2008, en el que un sacerdote da las instrucciones a una familia para que retire un bebé de una maternidad. Esta es una fotocopia del libro de registros de muertes de la maternidad Santa Cristina en Madrid. Como sabéis, allí se documentaron muchísimas muertes por otitis que bueno, hoy en día sabemos que la otitis no es una causa de muerte. Sin embargo, hasta ahora sabemos que hay más de 80 casos de otitis a través de las denuncias que han ido saliendo entre los años 60 y los 70, y casualmente esas muertes o presuntas muertes por otitis están firmadas por los mismos profesionales médicos. También es reseñable que estas muertes por otitis y otras ocurrían en fechas muy señaladas. Por ejemplo, en Navidades desaparecían muchos bebés que, según las familias, eran el regalo a esas familias que iban a ser padres adoptivos, pero que a las madres biológicas les decían que ese bebé había muerto. En España estamos hablando de que existen alrededor de 300.000 casos de bebés presuntamente robados. Todavía no tenemos ni siquiera un banco de ADN estatal que ponga blanco sobre negro sobre las pruebas de ADN de los familiares. En Argentina sí que hay una ley específica para recuperar bebés que fueron robados. Fue un caso gravísimo, por supuesto. Fueron 500, algo más de 500 bebés los que fueron robados, de los cuales se han recuperado ya 107. En el Estado español estamos hablando de más de 300.000, y de momento ni siquiera hay una sentencia favorable a las familias.
¿Existe la esperanza de que en un futuro se conozca la verdad?
Yo creo que la verdad ya se sabe. O sea, en este momento las familias, las madres, han hecho investigaciones, algunas investigaciones muy, muy serias. Hay mucha documentación y ya se sabe que hay una serie de médicos en determinadas zonas que participaron o pudieron participar en la desaparición de esos bebés. También se sabe que se han falsificado documentos. También hay nombres de notarios, hay nombres de responsables religiosos, hay nombres de enfermeras, de comadronas. Esto lo saben bien las asociaciones, que tienen muchísima documentación. O sea, que ya se sabe. Lo que tendría que ocurrir es que se unificaran todas las causas, se hiciera una investigación, a mi juicio, seria, y que unificara, como decía, todos los casos y, sobre todo, pues hacer justicia para estas familias, que lo que desean es encontrar a sus seres queridos.
La entrevista que los compañeros de Diario de Burgos y Burgos Digital realizaban sobre este libro de los niños robados. Vamos con la agenda, una agenda repleta. Seguimos con documentales. El pasado 11 de diciembre, en la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, en Madrid, se presentó el documental Digna Rabia, realizado por los profesores de la Universidad de Vigo, María Antonia Martins Rodríguez y Ángel Rodríguez Gallardo. En este trabajo de aproximadamente una hora de duración, se repasa el periodo franquista en clave de género a través de los testimonios de cerca de una treintena de mujeres, sindicalistas, escritoras, militantes feministas, profesoras universitarias, funcionarias, trabajadoras de diferentes sectores, que nos hablan de su experiencia vital y laboral durante esta época. Aquí un extracto del mismo.
Cuando le cortaron el pelo a las chicas, a las jóvenes, todas solteras, muchísimas, y conforme iban saliendo con el pelo rapado, estaba una fila de los flechas, que le llamaban los flechas, que eran los falangistas pequeños, y de un lado y otros de otro, con los tambores, tron, ton, ton, tron, ton, ton, y cuando las iban soltando, ala, de esta ya está, ¡pumba! Y otros rapaces detrás, ellos pobreñas llevaban una pañoleta, se tapaban, y ellos detrás empujándole por la pañoleta para que se taparan.
Seguimos en este caso con más documentales. Este viernes, día 14 de diciembre, en la Diputación de Huesca se presenta el documental Sublevación en Jaca, Capitanes del Frío. Y hasta aquí la novena edición de Cerrando Heridas. Te recordamos que este programa es un programa realizado por el Foro por la Memoria de Andalucía, dirigido, editado y locutado por Gorka Fernández, guionizado por Silvia Álvarez Merino, con la colaboración de Víctor González Izquierdo. Hasta la próxima semana. Adiós.
Cielo y humo no son solo memoria, son vida abierta, continua y ancha, son camino que empieza. Cantan conmigo, conmigo cantan, dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan.
Cuando empezaron a desaparecer como el oasis en los espejismos, a desaparecer sin últimas palabras, tenían en sus manos los trocitos de cosas que querían. Están en algún sitio, nube o tumba, están en algún sitio, estoy seguro, allá en el sur del alma, es posible que hayan extraviado la brújula y hoy vaguen preguntando, preguntando,
¿Dónde carajo queda el buen amor? Porque vienen del odio.
Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan. No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan.